Hoy es martes 15 de diciembre, se celebra el Día del Esperanto. Internet, ustedes saben que ha supuesto la reafirmación definitiva del inglés como lengua mundial, pero el idioma que nació hace más de un siglo con este único propósito se resiste a darse por vencido. Alejandra Guiluz.
El Esperanto también ha recurrido a la red para convertirse por primera vez en una lengua al alcance de todo el mundo, con publicaciones web, blogs de difusión internacional y profesores que gratuitamente enseñan la gramática y corrigen ejercicios llegados de todos los continentes. Hoy, 15 de diciembre, como decíamos, se celebra el Día del Esperanto. Esperanto, el idioma internacional que pretende unir a personas de diferentes lenguas, países, culturas, utilizando un medio de comunicación común, justo, equitativo, vivo y con una importante cultura.
Nacho Apaolaza, representante en Álava de la Federación Española de Esperanto. ¿Cómo estás? Egunon, buenos días, Nacho.
Egunon, buenas matenon.
Nacho, nos has saludado en Esperanto, claro, nos has dejado con la boca abierta.
Porque... Ya, es que no sabemos qué contestarte, Nacho, que sabemos muy poco del Esperanto.
Bueno, pues es una pena que se sepa tan poco. Antes yo creo que la gente sabía más lo que era el Esperanto. Las nuevas generaciones, la gente más joven, pues está un poco despistada. Hay que darlo a conocer y os agradezco precisamente que me deis esta oportunidad.
Nacho, ¿cómo nace el Esperanto y cuándo?
Bueno, el Esperanto nace en 1887, cuando un judío polaco, polaco en lo que era la Rusia zarista imperial, vivía en una zona donde había muchos conflictos lingüísticos. Ahí había rusos, alemanes, lituanos, polacos, bielorrusos, judíos, y entonces él se daba cuenta de que había muchos problemas y muchos conflictos por el idioma, por la falta de comprensión. Y bueno, decidió que había que darle una solución a ese problema y creó un idioma internacional, artificial, neutral, auxiliar, de fácil aprendizaje, para que por encima de nuestras lenguas nacionales tengamos un vehículo de comunicación.
Uh-huh. Tengo entendido, Nacho, que se creó a partir de 16 normas básicas que no tienen excepciones, pero no sé si está inspirado en algún idioma.
Bueno, el creador, Zamenhof, cuyo nacimiento celebramos hoy, por eso hoy es el día del Esperanto, conocía muchos idiomas. Conocía el alemán, conocía el ruso, conocía el inglés, etcétera. Entonces, él hace un idioma lo más parecido al natural en lo que es las raíces, digamos, las palabras que se toman, que sean lo más internacionales posibles para que la gente las identifique rápidamente, porque hubo antes otros intentos de crear lenguas artificiales que se hacían pues con combinaciones numéricas, combinaciones de palabras y tal, que a la gente le sonaban a marciano. Pero lo que es la gramática, lo que procuró es que fuera una gramática lo más sencilla posible. Como tú bien dices, la gramática básica son solo 16 reglas sin excepciones que caben en una hoja de papel, ¿no? Luego hay una gramática ampliada, lógicamente, pero con esas 16 reglas, básicamente una persona ya puede empezar a hablar y a entender.
¿Cuántas personas calculáis, Nacho, no sé si es una cifra que se puede dar, pueden hablar Esperanto en este momento en el mundo?
Mira, esa es la pregunta.
La del millón, ¿no?
La del millón, sí. Que siempre me la preguntan y es dificilísimo tener un cálculo aproximado, menos ahora que hay mucha gente que aprende autodidactamente mediante internet y está fuera de, digamos, de lo que ha sido habitual pues hasta hace unos años, que eran por los clubes, las asociaciones, los grupos, las federaciones y tal, ¿no? Yo el cálculo más grande que he visto alguna vez escrito es de 3 millones de personas. Uh-huh. Yo sinceramente creo que es exagerado, pero creo que podríamos hablar de que tal vez 1 millón de personas lo hablen o lo entiendan o tengan capacidad de leer o de comunicarse en Esperanto.
Nacho, ¿cuál es el futuro del Esperanto? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el futuro del esperanto, esta es otra pregunta, decíamos que, bueno, que la gente suele decir, bueno, esto es una cosa que se hizo, que parecía que iba a tener un gran futuro.
Sí, parece como de laboratorio, en principio, ¿no?
Y de repente se como que se hundió, ¿no? Bueno, el futuro, pues, dependerá, digamos, de lo que quiera la gente y sobre todo de lo que quieran los poderes políticos, ¿no? Por un lado, el esperanto ya tiene un futuro, digamos, tiene una comunidad de hablantes, pues, de, ya te digo, pues, de miles y miles de personas. Hay una literatura tanto traducida como y original, incluso, de miles y miles de libros. Hay congresos prácticamente o eventos prácticamente todos los días del año en algún lugar del mundo donde se reúnen esperantistas. Hay la Wikipedia está en esperanto, no sé, es decir, el esperanto es algo real, algo que ya existe y que seguirá existiendo en un futuro. Y hay una comunidad, un movimiento, una gente que gracias al esperanto se comunica, conoce otras culturas, conoce otras personas, conoce otras realidades y da a conocer las suyas propias nacionales, de su cultura, de su lengua, etcétera. Lo que es el que sea verdaderamente una lengua que ocupe un papel en las relaciones internacionales, que sea, digamos, que tenga un rango de oficialidad como segunda lengua o en la educación y tal, eso depende de los estados, de los acuerdos internacionales, de las organizaciones internacionales, etcétera.
Nacho, pero tengo la sensación que para eso tiene que pasar mucho, o tiene que pasar mucho tiempo, ¿no?
Pues puede que sí o puede que no. A ver, esto no es matemática, es simplemente que en un momento dado, por ejemplo, o sea, la Unión Europea tiene un problema tremendo con las lenguas, ¿eh? Tiene, no sé, como 30 lenguas oficiales, ya ni sé, en las que hay que traducir todas las publicaciones oficiales de la Unión Europea, etcétera. Esto supone un gasto, estratosférico, a las arcas de la Unión Europea. Y sin embargo, a pesar de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo y tal, al final, en la práctica, hay unos idiomas de trabajo que básicamente son el inglés y el francés. Entonces, en algún momento, sobre todo si el Reino Unido se sale de la Unión Europea, como está amenazando que va a hacer un referéndum y tal, pues igual en algún momento en Alemania o en España o en Italia alguien procura concertarse con otros países para decir, ¿y por qué tenemos que hablar todos en inglés? ¿Y por qué no hablamos en un idioma que sea igual para todos, que nadie esté en ventaja sobre los demás y que todos lo aprendamos y lo usemos en igualdad de condiciones?
Oye, Nacho, ¿lo vais a celebrar de alguna manera esta jornada?
Bueno, pues en Vitoria en concreto no, estuvimos hablando de celebrarlo, unos querían en fin de semana, otros querían este día, y al final, bueno, pues no coincidimos que nos viniera bien a todos y no lo vamos a celebrar.
Bueno, pero ¿cuántos esperantistas puede haber en Álava, Nacho? ¿Sois muchos?
Esperantistas activos, pues podemos ser una docena, pero gente que haya pasado por nuestros cursos hace tiempo, que haya aprendido vía online, etcétera, pues puede haber más de 200, 300 personas.
Bueno, pues hoy es el Día del Esperanto, nos hemos querido acercar a esta lengua para conocer un poco más. Es verdad que, bueno, hoy es el día, pero lo teníamos quizá un poco olvidado, pero vemos que estáis ahí, ¿no? Que seguís ahí.
Estamos aquí, sí.
Así que disfrutéis la jornada, Nacho.
Nacho pues, Polaza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es que recasco, Suri. Agur.
Hasta otro día, agur.
Adiós.